Ayer se lo avanzábamos en la ventana, ya tenemos nuevo consejero de transportes de la Comunidad de Madrid y el consejero de transportes, cuando tome posesión, cuando se siente en su despacho, muchos de los papeles que va a haber encima de la mesa van a tener que ver con el sur de Madrid. Con el tranvía de Parla, con el soterramiento de las vías de tren en Fuenlabrada o en Leganés, con la ampliación del metro a El Casar y hasta La Fortuna, con las peticiones del alcalde de Humanes, con la supresión del tren en San Martín de la Vega, con el apeadero de Pinto, bueno, son muchas, muchas cosas. Así que para ponerle las cosas fáciles al nuevo consejero, David Callejo ha decidido, David, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que le ponemos ya los deberes, ¿no?
Sí, le hemos hecho una lista, como una lista de los Reyes Magos.
Tal cual.
Pero bueno, le vamos a recordar a Pablo Cabero, al que será nuevo consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, cuáles son los deberes, las tareas que tiene aquí en el sur, que desde luego no son pocas, y ni mucho menos el sur de Madrid va a ser una balsa de aceite para su administración.
No lo ha sido nunca en materia de transporte, porque hay muchísimas demandas, yo creo que es lógico, debido al volumen de población que hay en nuestros municipios, en nuestra zona, y que en algunos casos la red de transporte no se ha adaptado a la misma velocidad que el crecimiento de la población y que de las necesidades de la gente. Pero en fin, señor consejero, usted que está escuchando ahora mismo la radio, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta Callejo en el sur de Madrid en materia de transportes?
Bueno, vamos a ver, hay, yo creo que tres grandes aspectos, tres grandes actuaciones. Una va a ser lidiar con conflictos directos, con demandas de ayuntamientos. Otra será servir de intermediario un poco entre estos ayuntamientos y el Ministerio de Fomento, sobre todo con la red de cercanías, y también afrontar promesas incumplidas de la Comunidad de Madrid, que esto, bueno, siempre es lo más espinoso. Vamos a empezar por el asunto más urgente, más de actualidad. Hemos estado hablando aquí en estos micrófonos constantemente de ello, el tranvía de Parla. Es una de las crisis abiertas en transporte ahora mismo más acuciantes y más problemáticas de toda la Comunidad de Madrid, y recordarán ustedes que hubo un día de encierro del propio alcalde de Parla, de José María Fraile, en la Puerta del Sol, dos jornadas de parálisis en el servicio, acusaciones de impagos de una administración a otra. En cualquier caso, lo que es seguro es que Cabero va a tener que escuchar sí o sí, escuchar, ya veremos si actuar o no, pero al menos escuchar a José María Fraile en sus demandas. Fraile lo que pide a la Comunidad de Madrid, al Consorcio de Transportes, a fin de cuentas, es una mayor implicación económica en la gestión del tranvía. La comunidad, ahora mismo la postura oficial es que hay un contrato de por medio, que si se decidió que el ayuntamiento asumía el coste, pues que ahora no se puede echar para atrás, pero en cualquier caso, lo cierto es que es un medio de transporte vital para los ciudadanos de Parla, para todos los parleños y todas las parleñas, y en cualquier caso, eso es lo que pide José María Fraile, que la Comunidad de Madrid se implique más en la gestión, y desde luego el cruce de declaraciones ha sido constante y continuo en los últimos días.
Sí, no de ahora, incluso de hace bastante tiempo, y sobre todo con ese punto más caliente que fue la supresión esos dos días, como recordabas Callejo, del servicio del tranvía. El alcalde de Parla, José María Fraile, tiene un discurso muy claro y muy concreto a este respecto.
Que esos 5 millones de viajeros se merecen el mismo trato que los viajeros de otros metros ligeros u otros tranvías de la Comunidad de Madrid. El trato es que en vez de los 0,19 euros que se aporta por viajero al tranvía de Parla, se aporte los cerca de 3 euros y medio o más que se aporte al resto de los tranvías. Pero
esto es una propuesta que planteaba ayer mismo el alcalde de Parla, José María Fraile. No sabemos cuál va a ser la opinión del nuevo consejero de transporte. Sí sabemos qué es lo que pensaba y lo que contó en su día Antonio Beteta, el consejero de transporte entonces, en ese momento de la crisis de la supresión del servicio del tranvía, y Beteta también lo dejó muy claro.
Evidentemente no. Los acuerdos están para ser cumplidos. Se llevó a cabo la construcción del tranvía de Parla y su financiación con unas determinadas condiciones, en las cuales el ayuntamiento se suponía que había hecho sus cuentas y sabía lo que tenía que pagar. Se lo puedo decir con dos letras nada más: NO. No.
La posición de Beteta estaba clara. No sé qué es lo que ocurrirá con Cabero. Eso en Parla, sobre todo el tranvía como deber principal y negociación principal entre el Ayuntamiento y la Consejería de Transportes. Más sitios.
Hay más cosas, sin duda. Por ejemplo, promesas incumplidas. Hablábamos antes. En Getafe hay una que ya lleva varios años en la agenda informativa y también en la agenda política, pero que no se acaba de cumplir, que es la ampliación del metro a El Casar, al barrio del Casar de Getafe. Una ampliación que, en principio, estaba todo previsto, se firmó un acuerdo para que la línea 3 de metro, que acaba en Villaverde, se pudiera ampliar hasta El Casar en Getafe y hubiera una conexión directa también por metro entre Getafe y Madrid capital. Eso, como digo, se firmó entre Esperanza Aguirre y el socialista Pedro Castro en su época de alcalde. Pero, bueno, según Castro, había cierta trampa en ese acuerdo porque establecía que la Comunidad de Madrid financiaría el 50% de ese proyecto y el Ayuntamiento de Getafe el otro 50%. ¿Qué pasó? Que Castro vio cómo otras ampliaciones de metro a otros municipios se financiaban completamente desde las arcas regionales, desde la Comunidad de Madrid. Por tanto, se negó a pagar lo que se suponía que le correspondía de esas obras. El proyecto quedó paralizado y ahora, con la llegada de Juan Soler a la alcaldía, también del Partido Popular, Soler se ha hecho público que, claro, hay el problema de siempre. Ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de Getafe tienen dinero suficiente como para ahora embarcarse en una ampliación de metro, en concreto el metro Alcázar.
Y tal y como se puede suponer que se va a desarrollar, aunque nosotros tengamos que hacer una reserva de presupuestaria de X, esa reserva presupuestaria para el metro no va a ser la que nos vamos a gastar de verdad. Muy probablemente nos gastaremos entre un 40 y un 50% menos. Por lo tanto, desde el punto de vista estratégico de futuro, el metro Alcázar es importantísimo para Getafe, como una de las pocas cosas que se van a hacer en el metro, porque las obras de metro son carísimas y la situación no permite hacerlo de otra manera. Y vamos a arrimar todos el hombro, porque el metro Alcázar no es que le convenga a este u otro gobierno, es que le conviene a Getafe.
Hay que ver, por cierto, David, que en el próximo pleno de Getafe, que se va a celebrar el 1 de febrero, UPyD lleva una moción por la cual bueno, piden que no se asuma esta construcción completamente o a la mitad desde el Ayuntamiento de Getafe, como ya pedía el socialista Pedro Castro. Veremos a ver en ese pleno si esa moción sale adelante. Recordemos que el Partido Popular gobierna en minoría. En principio, si cuenta con los apoyos de Izquierda Unida y PSOE, esa moción saldrá adelante. Pero de ahí a que se pueda aplicar en la modificación de ese contrato, eso ya es otra cosa.
Sí, parece más complicado porque está negro sobre blanco en ese caso. Eso en cuanto a la llegada del metro a El Casar. Una de las grandes noticias de los transportes públicos en el sur de Madrid en los últimos años fue la llegada del metro a La Fortuna. Pero claro, en un principio se habló de que la llegada del metro a La Fortuna no iba a ser la única solución para mejorar las comunicaciones en ese barrio que, bueno, lo conocen ya ustedes, está alejado del casco urbano de Leganés.
Claro, efectivamente, porque sí es cierto que es una obra muy necesaria porque permite que los usuarios los vecinos de La Fortuna y usuarios de metro puedan conectar directamente con Madrid capital, pero no solventa una de las grandes reclamaciones que históricamente se ha producido desde Leganés, que es la conexión del casco urbano del centro de Leganés con ese barrio bastante alejado de ese centro. Una de las reclamaciones vecinales y que han registrado también los socialistas en la Asamblea de Madrid era que, bueno, pues puesto que hay dos estaciones de metro, Metro Sur, línea 12 en Leganés Central y la línea 11 en La Fortuna, que se unieran esas estaciones bajo tierra. Pero, en principio, la Comunidad de Madrid, en sus partidas presupuestarias, ha rechazado estas alegaciones socialistas y no parece ser que sea una obra muy urgente, desde luego. De momento, los socialistas, de Leganés sobre todo, en concreto su secretaria general, Laura Oliva, dicen que van a seguir luchando por ello.
Tenemos un documento escrito de la Consejería de Transportes en la que se basan en problemas de carácter técnico para para negarse a realizar esta infraestructura tan importante y no dan ninguna alternativa.
Bueno, hemos hablado del tranvía en Parla, hemos hablado del metro en Getafe, en el Casar, en Leganés, en La Fortuna, para la conexión con el casco urbano de Leganés. Y luego está el asunto, que este sí que implica varias localidades, el asunto de la red de cercanías, donde hay varios temas, donde está el soterramiento, como hemos dicho antes, pero también, por ejemplo, estoy pensando el arreglo, y lo comentamos aquí la semana pasada, el arreglo de las estaciones o de los apeaderos que hay en la línea C3 en los sectores industriales de Getafe, que están en muy mal estado y por desgracia, en algunos casos esa situación ha hecho, según denuncian los sindicatos, que se hayan producido incluso accidentes por viajeros que han intentado cruzar las vías. Pero es que además de todo eso también está, por ejemplo, la petición del alcalde de Humanes, estoy pensando, que ha pedido incluso que se cambie la zona tarifaria de la B3 hasta la B2 para que convenga mejor a los humanenses, la ampliación de la frecuencia hasta Humanes, pero lo mismo podríamos hablar de Pinto, de Cienpozuelos, claro, que están en la línea C3 de cercanías. ¿Qué pasa con esas estaciones que se presentaron? Las presentó incluso el ministro de Fomento hace unos años, nuevas estaciones que iban a llegar al sur de Madrid en la red de tren, y que, bueno, pues con esto de la crisis se han quedado un poco en el limbo. Son muchos asuntos en materia de cercanías, Callejo.
Sí, si bien es cierto que evidentemente Pablo Cabero no tendrá las responsabilidades directas porque es del Ministerio de Fomento, cierto es que en las conversaciones siempre tendrá que estar presente un representante estatal, un representante regional y un representante municipal. Y ahí, de intermediador, por decirlo así, debe estar el consejero de Transportes. Una, como bien decías, una de las grandes promesas que se anunció a bombo y platillo, que hay un programa, un plan de cercanías sobre la mesa, firmado, con proyecto, con presupuestos, es la ampliación de la red de cercanías por todos los sitios de la Comunidad de Madrid, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Y aquí en el sur la verdad es que había actuaciones bastante necesarias, sobre todo para conectar por cercanías aquellos municipios que no tienen conexión todavía por tren. Por ejemplo, Cubas de la Sagra, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos también, incluso se proyectaba hasta Illescas, sí, la línea de cercanías. Esa línea, como digo, se presentó a los medios de comunicación, lo hicieron Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, también José Blanco, exministro de Fomento, y hasta ahí podemos leer, porque, ya digo, hay presupuesto, hay un proyecto, pero de momento está guardado en un cajón, le pilló por medio la crisis económica, y son actuaciones que ahí se han quedado, que no sabemos si en el futuro se volverán a retomar, pero la verdad es que se jugó hasta cierto punto con la ilusión, sí, y las necesidades de muchos madrileños, sobre todo aquí en el sur. Y de momento la cosa, sí, se ha quedado ahí.
Pero no solo eso, sino que se hablaba incluso de, por ejemplo, estoy pensando en el caso concreto de Parla, de la posibilidad de que hubiese no una estación de cercanías como hay ahora, sino tres paradas. Una en Parla Este, otra en donde se encuentra ahora mismo, en la estación central, por decirlo así, y otra en la zona del hospital, que en el caso de que llegase hasta allí ya podría también dar servicio de una manera más cómoda también a los pueblos del sur de la región. A los Torrejones, por ejemplo, que les pillaría mucho mejor por accesos, y evitando los problemas de tráfico que siempre tiene la carretera de Toledo, esa zona del hospital, a la hora de coger en tren. Además, bueno, pues habría más sitios, se podría hacer un aparcamiento disuasorio para evitar coger el coche. Ya digo, es como dice Callejo, eso se ha quedado en el limbo y de momento de eso no sabemos nada.
Sí, de esa expansión de momento no hay más noticias. Otro de los grandes proyectos, macroproyectos y históricas reclamaciones vecinales es el soterramiento de la línea C5. Sobre todo aquí en el sur, no tanto en el suroeste, pero sobre todo en el sur, supone una enorme brecha en la planificación de las ciudades. Sí. Y estoy pensando sobre todo en Leganés y en Fuenlabrada. También en Humanes, pero en Humanes quizás no tanto. No parte la ciudad por la mitad, pero sí en Fuenlabrada y en Leganés, que además es justo en el centro de la ciudad, parte en dos completamente el municipio.
Es que tú fíjate, en Leganés al lado de la universidad, por poner un ejemplo, y en Fuenlabrada al lado del ayuntamiento, o sea, en el centro de las ciudades.
Desde luego, y supone desde luego una vía directa de los ciudadanos con Madrid, pero también una brecha bastante importante entre los barrios. Y el soterramiento de la C5 es algo de lo que siempre se ha hablado, siempre ha habido buena disposición por parte del Estado, de la Comunidad de Madrid, de los ayuntamientos, pero evidentemente es una obra que requiere una financiación financiación increíble, excesiva, y más en los tiempos que corren. Lo más destacable y lo último que se supo fue aquel proyecto de los socialistas de Leganés, que querían hacer el proyecto Gran Vía Leganés, se llamó. Proyectaban un macroparque, una macrovía que partiera en dos la ciudad, pero por el que se pudiera transitar. Lo que pasa es que, claro, ese proyecto de momento los socialistas lo han puesto a disposición del nuevo gobierno del Partido Popular. Es muy bonito, pero primero hay que acometer el soterramiento de la C5 y no es precisamente fácil.
Vamos a escuchar al que entonces era alcalde de Leganés, hoy portavoz socialista, Rafael Gómez Montoya.
Ella llegó a decir que la comunidad pondría un euro más de lo que posee el Ministerio de Fomento. Bien, pues vamos a comprobarlo en breve, si cumple su palabra o no. Y debe saber la presidenta que toda vez que de las tres partes que deben ponerse de acuerdo para hacer el soterramiento de las vías del ferrocarril, hay dos que ya han dicho que tienen voluntad de ponerse a hacer ese trabajo. Pues bien, cuanto antes responda la presidenta, antes empezaremos a trabajar en la redacción de todo aquello que sea necesario.
Claro, las circunstancias y los colores han cambiado, porque esas dos administraciones que estaban de acuerdo, a las que aludía Gómez Montoya, eran Fomento, Ministerio de Fomento, en manos socialistas, Alcaldía de Leganés, Ayuntamiento de Leganés, en manos socialistas. Claro, ahora son las tres administraciones del mismo color político.
No, y buena voluntad hay, desde luego, sí. Porque si fuera gratis y los materiales y la mano de obra salieran del aire, desde luego se podría acometer. Sí. El problema es que, además, hay divergencias en cuanto a qué parte de la financiación asume cada administración, porque todas deberían estar presentes, eso es innegable. Y luego también está que esa financiación no es pequeña y ninguna de las tres administraciones está ahora mismo por la labor.
Estoy pensando yo que la Consejería de Transportes, hoy estamos haciéndole los deberes al nuevo consejero de Transportes, a Pablo Cabero. Toma posesión hoy y le queremos recordar todas las cosas que tiene pendiente en el sur de Madrid. Esto es una labor que hacemos a beneficio de inventario. No tiene que agradecernos nada en particular los alcaldes, por ya de primera ha cambiado responsable en varias ocasiones en los últimos años. Ahora Cabero, antes Beteta, y hace unos años José Ignacio Echeverría hablaba precisamente de este tema del soterramiento.
Comprendo la demanda vecinal y comprendo la demanda de los alcaldes, pero el gran tema para mí es el tema del coste. Yo creo que fundamentalmente en estas operaciones tiene que estar Renfe, porque estamos hablando de vías de Renfe, y tiene que estar los ayuntamientos. Quizás este momento de crisis económica sea el más complicado para hacer frente a este tipo de operación. Yo creo que esta gran operación la va a tener que soportar Renfe en su momento.
Claro, dejaba un poco de lado a la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Transporte como una de las responsables o de las voces cantantes en este asunto del soterramiento.
Claro, ahora con el mismo color político, quizás dejar de lado a Fomento no es tan necesario.
Sí.
Pero bueno,
y tan lógico también, que muchas veces en esto de la política hay que leer entre líneas y por desgracia a veces son los intereses de partido por encima de los intereses de los ciudadanos.
Pero decimos, es un proyecto que siempre ha estado en agenda y que yo
es que además uno se imagina Leganés o Fuenlabrada sin las vías, y al estilo de, por ejemplo, lo que puede ocurrir en algunas partes de Getafe, ¿no? Sí. Pues con un paseo, con zonas de jardines, de parques, bueno, en fin, claro, y es que es otra ciudad, es otra
sobre
ciudad.
Todo en el centro, claro, sobre claro, todo porque sí. Es el centro, porque si fuera un barrio más alejado quizás, o un desarrollo urbanístico, aunque lo parta por la mitad, bueno, mal que bien ya se ha proyectado zonas verdes en ese desarrollo y demás. Pero es que en el centro sería muy necesario y muy conveniente un gran parque que cruzase,
por ejemplo,
toda la ciudad. Pero bueno,
la verdad es que el tren y el tema de las cercanías es uno de los puntos en los cuales el consejero de transporte va a tener desde el sur de Madrid más dolores de cabeza.
Sí, porque no solo son estos dos grandes proyectos de ampliación y de soterramiento, también hay otras crisis ahora mismo abiertas. Por ejemplo, en San Martín de la Vega sabemos que el día 4 de abril se va a acabar el tren. Ya no va a haber más trenes a San Martín de la Vega hasta futura orden. Las vías desde luego están hechas, también llegan al Parque Warner, que está en el mismo municipio, pero la falta de usuarios, la Comunidad de Madrid, el Consorcio de Transportes, cree que es inasumible el enorme gasto de mantenimiento que requieren los trenes y las vías para que al final lo usen, no recuerdo ahora mismo la cifra, creo que eran en torno a 100 vecinos al día.
100, a mí me parecen muchos, yo no, eran tantos, no sé, me
también era suena... en torno, ¿sí? Más o menos, que aún así son bastante
pero
pocos,
es verdad, ¿sí? Que en el caso de San Martín de la Vega uno de los principales problemas es vamos a ver, la estación no está en el casco urbano, claro. De tal manera que tú para desplazarte tienes que coger otro medio de transporte o tu coche particular. Si esos otros medios de transporte alternativos, leamos autobús, por ejemplo, que te van a conectar con la estación de cercanías, no están ajustados con los horarios de los trenes, pues entonces hemos hecho un pan con dos tortas.
Es la gran reclamación de los vecinos y de la oposición política, que más allá de una medida crítica y radical como puede ser eliminar un tren que lleva ya unos años dando un servicio, pues que vamos a intentar llevar o facilitar el acceso a esa estación, sí. Porque muchos vecinos prefieren directamente coger el coche o coger un autobús interurbano para llegar a la capital.
Sí, sí, que desde San Martín de la Vega la verdad es que tampoco se tarda tanto. Bueno, el tema de la C3 es un tema complicado porque tenemos el asunto de los la mala situación de los apeaderos en las zonas industriales de Getafe, tenemos el tema de San Martín de la Vega, tenemos además la duplicación de las vías, que es otro asunto también que se ha pedido constantemente desde los ayuntamientos para aumentar la frecuencia. Y además en Pinto, que desde ahí partía parte de esa petición de la duplicación de las vías, está el tema del apeadero de la Tenería, que también es algo que se ha reclamado.
Y son dos actuaciones que se reclamó en época de gobierno socialista y ahora lo ha retomado el gobierno del Partido Popular, sigue reclamando constantemente al Ministerio de Fomento y también a la Consejería de Transportes para que haga de mediador. Pero de momento no hay ninguna noticia. Las obras de la apeadero de la Tenería siguen paralizadas. Comenzaron, pero no se han vuelto a retomar. Por lo mismo, por la crisis económica, es el gran argumento. Sí, sí, sí. Y luego
es buena excusa de todas maneras,
sí, no,
para todas las administraciones y para toda la gente que maneja dinero estos días, que no es demasiada. Eso de la crisis es buena excusa para no llevar a cabo proyectos.
Y es la culpable de que se hayan paralizado estas obras y también ese desdoblamiento muy necesario, porque la C3 conecta Pinto con Aranjuez y a Aranjuez no van tantos trenes como los que se quedan antes. Entonces, al haber solo una vía, los ciudadanos pinteños reciben muchos menos trenes. Claro. Con este desdoblamiento podría ocasionar que hubiera una C3A y una C3B y a Aranjuez llegasen menos trenes, pero a Pinto se aumentase la frecuencia. Y sería una actuación bastante vital, sobre todo para
sí,
todos
bueno,
los ciudadanos
Pinto incluso
de Pinto.
Más allá, Valdemoro, Cienpozuelo,
claro,
tal
supuesto.
Vez. A lo mejor no hasta Aranjuez, pero sí hasta estas localidades. Estoy pensando en Valdemoro, que es una gran localidad ya, con un volumen de población muy importante que se podría ver beneficiada de esas situación también.
Sí, son localidades que necesitan, tienen unas grandes necesidades de movilidad, unas grandes necesidades de conexión con Madrid capital, porque muchos de sus vecinos trabajan en la capital. Y
que por las mañanas, por no coger la carretera de Andalucía, uno pagaría, vamos, un riñón prácticamente, porque hay días realmente difíciles. Bueno, eso en cuanto a los trenes. Hemos repasado tranvía, metro, trenes de cercanías, y luego hay otros asuntos ya relacionados con las carreteras, donde, bueno, pues también, aunque no sea competencia directa, en este caso de la Consejería de Fomento, bueno, pues también se lo recordamos al nuevo consejero, por si acaso.
Sí, la más impactante, quizás la obra más impactante, sería soterrar la A40. La carretera de Toledo a su paso por Getafe. Es una reclamación que ya manejaba Pedro Castro hace unos años y que Juan Soler, recuerdo que a finales de verano cogió ese proyecto y lo que dijo, lo que admitió es que efectivamente el soterramiento de la 42 sería una obra muy importante porque al igual que hablábamos de las vías del tren, parten dos la ciudad de Getafe. No es tan flagrante quizás ni tan doloroso, pero es cierto que hay barrios que están completamente desconectados o conectados solo por pasarelas con el centro de Getafe por la A42. Y efectivamente es una obra que sería bastante necesaria, pero una obra que no es prioritaria ni para Juan Soler ni para la Comunidad de Madrid por lo de siempre, porque exigiría un gasto y una financiación.
Fíjate que alguien puede imaginarse soterrar las vías del tren en Leganés y Fuenlabrada y ya es una barbaridad. Bueno, el soterramiento en otras localidades se ha hecho y Getafe es un ejemplo. Pero claro, soterrar la carretera de Toledo,
además con el volumen enorme de circulación que tiene, eso no conllevaría cortar en algún momento algún carril.
No sobrevivimos a eso, no sobrevivimos.
No, desde luego que no. Pero bueno, es otro proyecto que está en agenda y que el nuevo consejero de Transportes tendrá que tener apuntado, aunque lo tenga un poco apartado de los demás, pero lo tiene que tener en mente para negociarlo y para ver si en el futuro se puede acometer. y hay otras actuaciones también en carreteras, por ejemplo en Humanes. Humanes tiene una peculiaridad, que es que está muy cerca de Fuenlabrada, que es uno de los municipios con más población de la Comunidad de Madrid. Está muy bien conectado a través de cercanías, a pesar de que el alcalde ya ha pedido el aumento de frecuencia de trenes, porque los trenes que llegan a Fuenlabrada no son los mismos que llegan a Humanes, llegan la mitad de trenes. De momento Fomento han negado que eso sea un problema ahora mismo urgente y no va a haber más frecuencia de trenes en Humanes, pero por carretera Humanes no tiene conexión directa con ninguna de las grandes carreteras que le rodean, ¿no? Actualmente son cinco carreteras regionales las que rodean Humanes, pero ninguna tiene conexión
directa. Sí, está ahí entre la 42, la de Extremadura, la M50, que no pilla muy lejos, está un poco de...
Luego tiene varias carreteras regionales como la M511, creo recordar, en fin, varias de estas que, si bien conectan directamente con otros municipios, no lo hacen con Humanes. Hay que dar una pequeña vuelta, y esa pequeña vuelta, si no hay nadie en la carretera, no pasa nada por darla, pero se generan grandes atascos en Humanes. Incluso la oposición política, los socialistas en la Asamblea, Tomás Gómez hace unos meses visitó Humanes y ya dijo que iba a llevar a la Asamblea un proyecto para crear una circunvalación en Humanes, no solo que aliviase los problemas de tráfico, sino también que mejorara la propia seguridad de los vecinos, que no tuvieran que cruzar por la calle asumiendo ciertos riesgos. Bueno, pues es otro de los proyectos que está ahí. Recordemos que además por Humanes, por la calle Madrid Humanes, pasa otra gran vía que genera sus problemas. Y bueno, por concluir, también tenemos a Pinto, que también tiene sus reclamaciones en cuanto, no a carreteras, sino en cuanto a autobuses. Actualmente, y es algo que conocíamos hace pocas semanas, Pinto tiene tres autobuses urbanos, línea 1, línea 2 y línea 3, y según el ayuntamiento es un coste completamente inasumible, sobre todo en relación con los usuarios que utilizan este transporte. Ya ha pedido a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Transportes y al consorcio, si quizás se plantea que a lo mejor sería conveniente eliminar una de las líneas o reestructurar las líneas de autobuses para que den mejor servicio, lo cojan más ciudadanos y se pueda recaudar algo más de dinero, sobre todo para financiar ese coste de las líneas de autobuses.
Que daba el ayuntamiento de tres viajeros.
Sí, tres viajeros por línea. Desde luego es bastante poco.
Bueno, pues señor consejero don Pablo Cabero, esto es lo que se va a encontrar en el sur de Madrid, así que cuando los alcaldes, sea el de Getafe, el de Fuenlabrada, el de Leganés, el de Parla, el de Pinto, el de Valdemoro o el de Humanes hagan cola a las puertas de su despacho, no diga que no le advertimos desde aquí.
Y esto gratis.
Y esto lo hemos hecho gratis. David Callejo, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.